Continuamos con nuestra serie Jesús ama a la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama a los terroristas. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 al 16, entre otras escrituras como Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 y 39, el libro de Romanos, capítulo 13, versos 1, 2 y 3, y Romanos 12, versos 17 y 19. Un magazine denota que el terrorismo religioso es el comunismo del siglo XXI. Es una amenaza muy seria hacia los derechos humanos a nivel internacional. Yo reconozco que el título del sermón de hoy suena muy extraño. Aún suena más extraño el pensar que se nos dice que tenemos que amar a los terroristas. Hoy consideraremos la amarga realidad de que el terror existe en nuestro mundo y cómo debe de ser nuestra actitud y respuesta hacia el terrorismo. Y hoy también veremos la conversión de un terrorista que vino a ser un clérigo célebre de la cristiandad, Saulo. Saulo de Tarso, el terrorista, vino a ser Pablo el apóstol de Jesucristo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Sucedió en Siria que un hombre fue balaceado en febrero del año 2015, un hombre de 32 años de edad, que era miembro del Estado Islámico, ISIS. Lo balacearon hasta que se llenaron y lo dejaron por muerto. Pero sucedió que unos misioneros cristianos lo encontraron tirado, se lo llevaron como 15 millas para darle una sepultura decente. Ellos creían que era un cuerpo muerto, pero este hombre de 32 años de edad, terrorista, miembro de ISIS, también creía que si él moría por la causa del yihad, iría al cielo a la presencia de Dios. Pero él explicó después de que se encontró en situación normal, que cuando él estaba inconsciente durante ese periodo de tiempo, fue llevado a los jinns. Son demonios en la teología de los islámicos. Esos demonios los llevaron al borde del infierno. Y así se le dijo que él tenía que experimentar todas las atrocidades que cometió a la gente que él golpeó, decapitó, colgó. Y a las personas que él decapitó, él tiene que pasar todos esos tormentos, le guste o no. Dice, en ese estado también estuvo en la presencia de Dios y oyó que Dios le decía que si él moría a este momento, no entrarás en mi cielo. Si decides morir hoy mismo, no entrarás al cielo. Pero si decides continuar viviendo, entonces él explicó que Dios le había dicho que le daría una segunda oportunidad y entrar al cielo en la forma prescrita por Dios. Dice que él despertó de aquel estado de desmayo y llamó a los misioneros que lo habían asistido, hizo la oración del pecador y aceptó al Señor Jesucristo, y de ahí en adelante es salvo. Esta historia les platico por el título del estudio de hoy, de que Jesús ama a los terroristas. ¿Qué tipo de tópico será este? La mayoría de la gente van a tener pensamientos foráneos extraños, porque el terrorismo ha causado más dolor a los habitantes de nuestros tiempos que cualquier otra otros tiempos. Así que, ¿de dónde venimos con este pensamiento de que Jesús ama a los terroristas? Bueno, tenemos que hacer la distinción de estos casos, principalmente hoy. No estamos diciendo que Jesús ama el terrorismo. No estamos declarando de que Jesús ama el crimen, a los asesinos o a las prostitutas o homosexuales. Estamos declarando de que Jesús ama a la gente, con todo y que somos pecadores, con todo y que sean las gentes que han causado atrocidades, con eso Dios todavía alcanza esa gente y la salva. Tenemos que entender que esto queda claro. Entiéndanme, dentro de mí hay una lucha cuando tengo que hablar de este tema de que Jesús ama a los terroristas por tantas barbaridades que están causando a nivel internacional. Entonces, yo recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, yo tuve la oportunidad de estar allá ayudando por 3 semanas, sacando cuerpos y cuerpos hechos pedazos debajo de los pedazos de paredes, y ayudando a las gentes a llevar los cuerpos a los lugares de las mortuorias para ayudarles a sus parientes y familiares a identificar a sus seres queridos. Aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tenemos que hacer la afirmación de que para Dios no hay nada imposible y que para Dios nada es imposible y todo el que venga a Dios buscando ayuda, Dios lo alcanzará. Como Jesús lo explicó, cosas que para el hombre son difíciles, para Dios son posibles. Hoy vamos a ver la conversión de Saulo el terrorista que terrorizaba la iglesia primitiva en el primer siglo. Pero Saulo fue convertido y vino a ser salvo. El radical vino a ser apóstol y el jefe de los antagonistas vino a ser el protagonista y el jefe de los oponentes vino a ser el jefe de los proponentes del santo evangelio. El adversario vino a ser el abogado. Saulo de Tarso vino a ser Pablo el apóstol. Es uno de las convicciones monumentales de toda la historia cristiana y naturalmente el cambio más radical que vimos en Pablo, a punto que Pablo mismo más tarde explicó diciendo en 1 Timoteo capítulo verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Así que vamos a leer la historia en el estudio de hoy. Cuando leamos el capítulo 9 de los Hechos, vamos a descubrir y descubriremos lo que es el terrorismo. 3 partes que son medias complicadas en este caso de la conversión de Pablo. Esta situación que hace efecto a hoy y causó efecto en la iglesia primitiva. Lo que vamos a ver en la historia que vamos a leer es un terrorista que terrorizó en el nombre de su religión a contra de la iglesia cristiana. La iglesia de Cristo es familiar, parece contemporáneo, ¿verdad? Porque lo es contemporáneo. Lo que sucedió entonces con Saulo de Tarso está sucediendo hoy en diferentes países. Vamos a descubrir el primer punto del rompecabezas. Y la primera parte es terrorismo es una realidad. Es una verdad obvia. El terrorismo es una realidad y puede ser una realidad que puede crecer. Vamos a leer en Hechos 9 y verso 1 que dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de El Camino, porque así se le llamaba a los cristianos originalmente, se les llamaban los del Camino, y los trajese presos a Jerusalén. Esa fue la intención de Pablo. Al comenzar esta historia, encontramos que Saulo de Tarso, que estaba obsesionado completamente persiguiendo a los creyentes en el Señor Jesucristo. Porque dice ahí, respirando, que él sentía ese horrible deseo de maltratar a los creyentes en el Jesús crucificado. Si seguimos la historia de Saulo de Tarso, descubriremos que este hombre tenía un horrible odio en su corazón y ese odio continuaba creciendo al paso de la historia. Primero leímos de Saulo de Tarso en el capítulo 7 del libro de los Hechos y podemos verlos. Hechos capítulo 7, verso 58, segunda parte. Cuando estaba siendo apedrado y los que lo estaban apedreando, los que estaban cometiendo ese crimen, dice que pusieron los testigos sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo observó aquel escenario horrible, cómo murió el primer mártir de la iglesia de los cuales Pablo estaba persiguiendo. Luego vemos en Hechos capítulo 8, verso 1, que dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Veamos lo que está diciendo. Y Saulo asolaba. Saulo está de acuerdo a que continúen aventando piedras, lanzando pedazos de rocas contra el mártir. Y dice en el verso 3 de que Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Veamos en el verso 3 una palabra tan fuerte que aparece aquí, que dice que Saulo asolaba. Esto describe un toro o un puerco montés que está destrozando un sembradío o un ejército que está destrozando una ciudad. Así que algo le sucedió a Saulo de Tarso, que estaba tan enojado, ese odio creció dentro de él, creció hasta que abiertamente, en el capítulo 9 vemos capítulo 1, verso 1, que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, lo hizo, continuó haciéndolo. No solamente continuó haciéndolo Pablo, pero estaba obsesionado. Estaba tan obsesionado Pablo que no solamente quedaba contento con aterrorizar a los hermanos en Jerusalén, sino que salió fuera en una misión de yihad pidió permiso para viajar como 160 millas al norte de Jerusalén, a la ciudad de Damasco, donde había insignificantes grupos de hermanos que estaban reuniéndose para continuar alabando a nivel de iglesia. Eso es donde Pablo decidió llevar su amenaza. Este Saulo me hace recordar a mí de Mustafa en Yemen. Aquel joven que vino a ser un radicalizado, incendió la iglesia de aquella aldea donde él vivía y obtuvo botines de las gentes que asesinó. Y los cristianos que atendían aquella iglesia quedaron asolados por aquel individuo Mustafa Yemen. Él confesó después que estaba obsesionado contra los cristianos y decía que él creía que los cristianos no tenían ningún derecho. Algo muy similar a lo que estamos viendo aquí en capítulo 9 de los Hechos. Saulo de Tarso estaba ocupado y lo que hacía, como judío y como había sido instruido en el judaísmo, él tomaba esa oportunidad para aterrorizar la iglesia primitiva en Jerusalén y sus derredores. El terrorismo en el mundo antiguo era real. Recordamos un poco más en el Antiguo Testamento las atrocidades que cometieron muchas personas a contra de los creyentes. Algunos más peores que otros, pero uno de los más notables recordamos cómo los ninevitas, recordamos la ciudad de Ninevita en el Antiguo Testamento, cuando un profeta fue enviado a Nínive, ustedes se recuerdan que el profeta se oponía a ir a Nínive, Jonás. Dios le ordenó, le llamó la atención. Ustedes recuerdan la historia de la ballena o el gran pez. Jonás se opuso a ir a orar por los ciudadanos de Nínive. ¿Por qué? Pero Dios le ordenó, ve a Nínive y clama mi mensaje. Dios le dijo, porque su maldad ha llegado a mi presencia. Había un nivel de maldad y atrocidades y maldad que aquellos ciudadanos de Nínive estaban realizando, y Dios ordenó que fuese y se les predicara para que se arrepintieran. Lo que tenemos que entender que también en nuestros días, lo que era Nínive en nuestros días es Mosul, que es el centro que alberga estos grupos radicales llamados ISIS. Es la misma ciudad, irónicamente, porque la antigua Nínive era reconocida por sus atrocidades. Algunos de sus reyes asirios como Aser-Bonabil y Tegazapolis, ellos asolaban y fileteaban, destazaban vivos a sus víctimas. Les, a puros tirones y jalones, les sacaban los brazos y los descarnaban, los hacían que caminasen después que les descarnaban sus pies. Esas gentes hasta hacían montones de calaveras a las entradas de su ciudad como señal que era su trofeo de que eran malignos. Entonces, eso es lo que estaba tomando lugar cuando Dios envió a Jonás a Nínive. Cuando Jesús fue a Roma, cuando Jesús vino a Jerusalén, se practicó ese horrible terrorismo. A las gentes se les crucificaba sin ninguna misericordia, y todo el que se opusiera a contra Roma lo crucificaban sin ninguna misericordia. No solamente aquellos, sino que entendemos que había un movimiento entre los judíos que estaban dispuestos a derrocar a Roma. Ese movimiento se llamaba los celotes. Este era un movimiento que se estaba organizando para contrarrestar a Roma, derrocar a Roma. Como terroristas estaban organizando para continuar en su región, tratando con violencia a los romanos. Lo que es fascinante para nosotros que Jesucristo escogió a un miembro de ese grupo terrorista, los celotes. Jesús escogió a Simón el Celotes, vino a ser uno de los apóstoles de Jesús, y Jesús lo escogió. Se ve interesante que el otro de los apóstoles, Mateo, el recaudador de impuestos, y la historia nos dice que en ese tiempo los celotes mataban sin misericordia a los recaudadores de impuestos porque ellos trabajaban para Roma. ¿Qué combinación podemos ver de que Jesús escogió a un miembro yihad y lo llevaba donde quiera que ellos iban? Así Saulo de Tarso era un terrorista que respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Sabemos que el terrorismo es una realidad. Siempre ha sido a cierto nivel a través de la historia y lo es aún en nuestros días. Con todo y esto, recordamos que en nuestra cultura, en nuestro país estadounidense, hemos llegado a reconocer que el terrorismo, recordemos septiembre 11 del año 2001, como fue una llamada a despertar de que el terrorismo es real y que en derredor del mundo hay mucha gente que de veras desean que nosotros acá en los estados, en las naciones occidentales, hay mucha gente que quisiera vernos muertos y tienen un programa contra de nosotros, ese programa de matar. principalmente y particularmente a los cristianos y judíos, donde quiera que existan en el mundo. Ese tipo de terrorismo continúa creciendo. El año pasado únicamente, ¿cuántas gentes murieron? El año pasado solamente, el año 2014, murieron casi 18,000 personas. Un artículo reportó que el número exacto de gente que murió el año 2014 por los terroristas fueron 17,958. Esto nos dice que un 82% sucedió en 5 países del Medio Oriente. Ustedes los han visto en los reportes de periódicos: Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria. Ahí fue donde sacrificaron, asesinaron a 82% en esos 5 países. En los últimos 7 años, de 2006 a 2013, han asesinado como a 130,000 personas estos grupos terroristas. Tenemos que entender que no todos los terroristas son islámicos, ni todos los musulmanes son terroristas. Hay musulmanes modernos que tenemos que reconocer. Son gentes musulmanes modernas. Les llamamos liberales teológicamente en los islamos. En verdad, no se aferran a las enseñanzas tradicionales. Y entonces, con todo y esto, habiendo explicado esto de que no todos los terroristas son islámicos, ni todos los musulmanes son terroristas, tenemos que entender que, y hemos descubierto que los heréticos son los que están envueltos en el terrorismo. Comenzando con el Corán, Jaidía y Tezuma, ellos, los musulmanes, desde el año, hace como 1400 años, cuando comenzó todo esto con el supuesto profeta Mohammed, desde entonces comenzó esta amenaza contra los cristianos. Yo fui a Irak hace como unos 3 meses y yo estuve allá y hablé con diferentes personas, diferentes tipos de gentes, para poder entender qué es lo que está sucediendo entre esa gente. La mayoría de la gente en nuestra cultura, la mayoría de los musulmanes en Irak, crecieron con esa enseñanza y no saben ni qué es lo que creen o por qué lo creen. Pero dicen que esa gente ni siquiera han leído el Corán porque son analfabetas, no saben leer y escribir. Entonces, todo lo que ellos creen es lo que otras gentes les platican o lo han creído porque lo han oído, se los han explicado. Entonces, cuando ellos piden que se les lea esos libros, entienden que Mohammed era 1.0 y el islámico de estos días es 2.0. Así que ellos llegan a reconocer, están llegando a reconocer que su sistema de creencia ni entendían lo que estaban haciendo, ahora lo están entendiendo. En particularmente este grupo ISIS, tienen una meta de destruir, aniquilar todos los cristianos que se encuentren. Para ellos, nosotros acá en el occidente somos un estorbo para su programa. El terrorismo es una realidad, es el punto número uno. Punto número dos es, el terrorismo requiere respuesta. El terrorismo requiere respuesta. Tenemos que responder. ¿Cómo lo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder al terrorismo? Es una pregunta medio complicada, porque ¿cómo debe ser nuestra respuesta a este punto? La respuesta es que todos los medios informativos nos lo dicen cómo debe de ser. Me pregunto, ¿cómo te sientes tú personalmente acerca de responder a los terroristas? Tenemos que ver la diferencia entre las dos diferentes respuestas. Escúchenme con mucho cuidado lo que les voy a decir. Esto quiere decir que Tenemos que hacer la distinción en nuestra respuesta individual como creyentes en Dios y cómo debe de responder la nación a nivel de país. Nuestra respuesta individual como creyentes en Dios y cómo debe de contestar la nación por nuestra cultura. Es la responsabilidad de la nación proteger a sus ciudadanos y los cristianos debemos de esforzarnos a mostrar amor. Esa es la realidad. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos que discutir esto con ya sean creyentes o incrédulos, tenemos que mostrar nuestra posición a contra. Y muchos citamos el Sermón del Monte en Mateo 5:38 que Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera poner a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Nuestro Señor lo dijo y lo creemos que así tiene que ser. Esta no es una póliza nueva para los cristianos. Para nosotros los cristianos es un mandamiento, una estrategia de Jesucristo. Pero nacionalmente la póliza debe ser diferente porque nuestra nación tiene que organizarse como un reinado unido. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque hace como un siglo y medio, un libro muy famoso y que causó mucha impresión fue escrito por Leo Tolstoy. Ahora les voy a explicar de que hace como un siglo y medio en Rusia, un escritor ruso escribió un libro llamado Guerra y Paz. Este escritor se llamó Leo Tolstoy. Ese libro llamado Guerra y Paz dice que se debe de... Él recomienda eliminar al ejército, las fuerzas policíacas, a los jueces y a la fuerza de la policía porque se supone que ellos no están siguiendo la instrucción del Señor del Sermón del Monte. Pero yo te digo, si nosotros actuáramos así, permitiendo que todo maldito entre y venga y nos dé órdenes o nos golpeen, esa no es lo que quise decir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte quiere decir que los ames, ores por ellos y espera que Dios los convierta como tú y yo hemos sido convertidos. Por un lado, vemos que las naciones y Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 13 y verso 1, dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Con todo y esto, en el libro mismo de Romanos capítulo 12 y verso 17, Pablo también escribió diciendo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora vemos que Pablo está hablando de perdón personal y aceptar. Así que a nivel de sociedad, de ojo por ojo, todavía es la ley de la tierra, es la ley de la nación. Si alguien comete un crimen, para eso hay jueces, hay corte para juzgar a esa persona para que sea castigado de acuerdo al crimen que cometió, principalmente si ataca personalmente. Cuando tú estás en la situación que puede ser perseguido a nivel personal, el Señor dice que la venganza es de Él. no pienses en reaccionar con venganza, porque no es la responsabilidad de la iglesia de detener la agresividad. La responsabilidad de la iglesia es orar por los que persiguen, por los malignos. La responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio, orar por los que nos causan dolores. Así que cuando la maldad venga hacia ti, tú tienes que predicar el evangelio, porque la escritura dice que tienes que tratar el mal con bien. Así que tienes que vencer el mal, no con venganza personal, sino con un plan de propósito y un plan de amor. Así que lo que tú has hecho, ustedes lo han tratado con mucho amor, porque hace unos meses que aquí mismo en la Capilla Calvario de Albuquerque hicimos una colecta para llevar ayuda a esas gentes que están desalojadas en Irak, y reunimos casi 150 mil dólares, los cuales llevamos a Irak para ayudar a las personas que están en los campos de refugiados. En ese tiempo que yo fui a Irak, estuve allá y yo fui a un pueblecito llamado El Dío, en las afueras de Irak, donde están los campos de refugiados. Hay niños, niñas, adultos, ancianos, que están allí refugiados. Yo les pregunté a diferentes personas que me explicaran. Me encontré con el hombre que está encargado allí, un hombre muy tranquilo, muy dispuesto, que él mismo fue capturado por ISIS, y él explica que cuando fue capturado fue torturado a punto que le golpearon su boca y perdió sus dientes. Ahora él dice, yo estoy aquí mostrándoles a todos los jóvenes que están aquí en este campo de refugiados que tenemos que inyectar amor en la generación que sigue. Porque si no les inyectamos amor y se enseñan a perdonar, vamos a encontrar que esta generación va a crecer y van a ser pura gente enojada, llenos de coraje, y el ciclo de la maldad continuaría. No es así si los tratamos con amor y les hablamos que tenemos que perdonar, y esa es la única esperanza para nuestro país en el futuro, es lo que dijo este clérigo que está administrando en los campos de refugiados. Así que ya vimos el primer punto. El terrorismo es realidad. Punto número 2. El terrorismo demanda respuesta. Y el punto número 3. Esta es una actividad muy evidente. Punto número 3. Los terroristas pueden ser alcanzados. Y yo les recomiendo que hoy mismo vamos a ver cómo Saulo fue convertido. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Imagínese lo que sintió Saulo cuando oyó que Jesús le hablaba y decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. 9. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Por 3 días. Saulo de Tarso, el terrorista de Tarso, él tuvo una experiencia con un Cristo vivo, con el Cristo vivo. Luego, más tarde, él se reunió con los grupos de creyentes, diciéndoles, ya soy salvo. Dios me ha convertido. Ustedes creen que los hermanos, cuando oyeron que era Pablo, gritaron, gloria a Dios y aleluya. No, la Biblia nos dice que se sintieron incómodos, le tenían desconfianza, ya que todos consideraban que Pablo iba a ser un caso imposible que se convirtiera. ¿Cómo crees que sucedió en la iglesia primitiva cuando el hermano estaba leyendo su papiro, Pedro predicando? Repentinamente entró a la reunión Saulo y comenzaron a reconocer que Saulo, ¿tú crees que todos comenzaron a abrazarlo, a arrimársele? No. Sería, por ejemplo, imagínate tú, si Abu Bakr Ali Baghdadi entrase aquí en nuestra iglesia. ¿Quién es este Abu Bakr al-Baghdadi? Él es el jefe de ISIS, comandante y mandamás, que ha ordenado a asesinar a muchísimos cristianos. Imagínate, si él entrase aquí a nuestro templo repentinamente, tú le dirías, ¿por qué me miras así? ¿O qué tal si Ali Khamenei, jefe de Irán, entrase aquí en nuestra iglesia y se sentara enseguida de ti? Él abiertamente había dicho que él quería derrocar a Irán. Ahora, ¿qué harías tú si esta persona, una de estas personas, entrase aquí a nuestro templo y se sentara cerca de ti? ¿Qué harías? Fue lo que sucedió cuando Saulo de Tarso, lo recordaban en sus años escolares, ellos lo recordaban que había sido difícil, fuerte y terco, por eso ellos creían, este hombre nunca será convertido, pero Dios lo convirtió, por eso es que fue una conversión notable. Ahora yo te pido que pongas en tu mente, ¿cuántas gentes conoces en tu vida que tú crees que son imposible y nunca podrán venir al Señor? Tú dirás, ese nunca va a cambiar, ese se va a ir aquí o para allá. No, yo espero que esta historia te haga cambiar. Para Dios todo es posible. En el verso 3 y 4 de Hechos 9, de veras vemos que Dios quería salvar a Saulo. Dios ama a los terroristas porque Dios fue al extremo tan lejos que salvó a Saulo de Tarso. ¿No te sientes alegre por el galgo del cielo? El Espíritu Santo que siempre nos está persiguiendo para convertirnos. Eso es lo que sucedió con Saulo de Tarso, conmigo y millones de cristianos. Leí una historia de un hombre llamado Daniel Cheyetsi, hace como unos 30 años. Este Daniel Cheyetsi se estaba organizando con la idea de que era aliado del grupo que intentaba derrocar al Shah de Irán. Por aquellos años era él parte de ese grupo. Y él ahora explicó después que él era radical. Dice que él deseaba destruir las religiones. Y nadie va a pensar que él daba valor a nuestros valores. Este Daniel Cheyetsi fue encarcelado. Y algo le sucedió cuando estaba encarcelado. Se sintió desilusionado con su vida, desilusionado con su causa que peleaba, desilusionado con el grupo al que servía, se sintió desilusionado con su religión, y dice que una noche, estando en su propia celda, este Daniel Cheyetsi tuvo un sueño, y en aquel sueño, este hombre platica que él se vio en la casa de su padre, y dice que oyó una voz que le llamaba, y le decía, Daniel, Daniel, así como la palabra de Saulo, Saulo, sal de esa casa, sal de esa casa. Y dice que en el sueño él salió de aquella casa, que era la casa de su papá, y dice que cuando él ya estaba fuera de la casa se incendió y quedó convertida en cenizas. Este hombre despertó temblando de aquel sueño horrible, y ahí mismo en la misma cárcel, este Daniel Cheyetsi entregó su vida a Cristo. Hemos oído muchas historias como estas, de muchas personas que han participado contra el en las organización musulmana, y nosotros decimos es imposible, pero hemos sido que han tenido visiones, sueños en estados casi inconscientes. Ellos llegan a reconocer de que en su visión Dios les habla o Cristo se muestra. Los musulmanes, los terroristas pueden ser salvos. Tendemos que entender que Dios es el que define de que hay una forma donde tú crees que no hay forma. Así que hay esperanza, y debe de ser nuestra esperanza de que si tú te encuentras en una situación adversa, de que no solamente tus hermanos y hermanas que tú crees que son imposibles van a ser convertidos, aún los gentes malignas que están persiguiendo la iglesia, imagínate que muchos musulmanes están siendo salvos porque reconocen al Señor Jesucristo. Imagínate lo incómodo que debe de ser para sus organizaciones en ese grupo de terroristas que están esperando convertir todo el mundo. Vamos a regresar a Hechos 9 y capítulo 4, que dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando yo leo esto de que Saulo oyó una voz, imagínate qué sintió, porque no creemos que Jesús le habló con palabras hirientes. Yo creo que Jesús le habló a Saulo con unas palabras de amor. Saulo, Saulo, con palabras más llenas de ternuras que podía haber oído Saulo de Tarso. Yo creo, y tú crees también, que con nuestra naturaleza humana le debía haber llamado la atención como: oye, tonto, idiota, ¿qué estás haciendo? No, pero Dios es amor, le habló con esas palabras llenas de ternura, y luego le pregunta con mucho amor: ¿por qué me persigues? ¿Me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. ¿Jesús? Para Saulo, Pablo había muerto, ellos lo habían crucificado. Entonces, Saulo se queda admirado, no entiende, ¿cómo es que Jesús me habla? ¿Cómo es que Jesús está vivo? Él está pensando, Jesús murió. Porque Saulo, en ese estado de Saulo, no creía que Jesús había resucitado. Ahora se da cuenta que Jesús está vivo cuando oye la palabra: ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué crees que pensó Saulo de Tarso? Yo no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a esta gente que está confundida, es lo que pensó. Pero Jesús le dice: cuando tú tocas a un miembro de la iglesia, a mí me duele, a tal punto de que no hay un golpe que le den a un miembro de la iglesia que no me duela a mí. Esos golpes llegan hasta el cielo, y tú me estás persiguiendo a mí. Esta es una gran verdad. Todos tenemos que reconocer que nunca, nunca un cristiano sufre solo. Cuando un cristiano sufre, Cristo sufre allá en el cielo, donde quiera que está. Y cuando Dios sufre, estando en la presencia de Dios, eso es lo que sabemos. Oí de un libro de un consejero muy prominente que escribió su libro. Pensaba él lo que era la vida cristiana. Este consejero cristiano escribe, dice, que cuando una historia de que un niño que era como de 3 años decidió entrar al baño y atrancó la chapa de la puerta, la atracó por dentro, le dio vuelta a la chapa y esa chapa se quedaba entrincada, necesitaba manos fuertes para volverla a abrir. Cuando este niño quiso salir del cuarto del baño, se dio cuenta que no podía darle vuelta a la chapa. ¿Y qué hacía este niño? Comenzó a gritar, a llorar, desesperado. Del otro lado su mamá le hablaba: hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Cuando su papá oyó la situación y se dio cuenta de lo que era, salió de la casa, puso una escalera, entró por la ventana al cuarto del baño y con la fuerza de su mano volteó la chapa, abrió la puerta y su hijo salió del baño. Este niño creció y dice que él creía que es lo que iba a ser la vida cristiana para él. Que cada vez que tuviera una dificultad, clamaba y su papá vendría para asistirlo, ayudarlo a salir de aquella situación adversa. Dice, pero me he dado cuenta que mi papá no viene a mi habitación o no aparece en mi mundo, pero hay veces, no solamente viene, sino hasta se sienta a conversar conmigo, continúa conmigo y dice, hay veces que estando él conmigo, cuando yo estoy en dolor, parece ser que a él le preocupa mucho más de lo que yo creo. Él está contigo siempre, continúa contigo, se relaciona contigo y sufre contigo. Así que Pablo oyó esas palabras de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es aguijón? Aguijón son como los gorguses que se utilizan para motivar a la yunta de bueyes. Y los agricultores le acomodan el gorguz a un otate, a un carrizo, pero en la punta afilan la punta del gorguz. Y así el agricultor domina a la yunta de bueyes, pero hay veces que el buey patalea y pega sus patadas contra ese gorguz. Imagínate el dolor que sufre aquella bestia. Es lo que está sucediendo a Pablo y le va a suceder. ¿Qué quiere decir? Que a Pablo le va a doler cuando él vea los miles y miles de creyentes que se van a convertir. Están contentos, están siendo perseguidos, pero están alegres y contentos porque saben que están en la presencia de un Dios vivo. Están con la paz de Cristo. En segundo lugar, recordamos que Pablo presenció cuando el joven Esteban fue martirizado. Saulo observó que cuando Esteban fue martirizado no se vengaba. La Biblia dice que Esteban clamó y Saulo le oyó decir, Señor, no le tomes este pecado. Y continuó diciendo que él veía a Jesús sentado a la derecha de Dios. Imagínate que Pablo recordaba aquella cara de Esteban y él decía y reconocía, nadie muere así. Eso le molestaba a Pablo. Le molestaba tanto a Pablo que se sentía más irritado, más airado y quería vengarse. Así que este terrorista llamado Saulo de Tarso fue alcanzado por Jesucristo y fue convertido. Así que los puntos que hemos visto hoy son, el terrorismo es realidad. Punto número 2, el terrorismo demanda respuesta. Punto número 3, los terroristas pueden ser alcanzados con el amor de Cristo. Leí un artículo que quiero compartir con ustedes, por lo menos un párrafo, una forma que explicó esta persona muy bien en este revista llamada Cristiandad de Hoy. Este párrafo explica tan bonito lo que debe ser el cristianismo y lo voy a leer y dice, la lucha se tiene que medir en variedad de formas. Tenemos que reconocer que la maldad está por donde quiera. Los misioneros y los creyentes locales exponen su vida compartiendo el evangelio. Con todo y que hay apatía y oposición, pero nos reunimos en nuestras congregaciones para prepararnos y alabar a Dios. Así que tenemos en nuestra organización diplomáticos cristianos, ejército, miembros del ejército que son cristianos, pilotos cristianos, fuerte naval compuesta por gente cristiana. Así que cuando ya no hay cuando la opción de poder lograr nuestra libertad con acción de guerra, tenemos que actuar con justicia. Tenemos que poner a Dios por en medio. Así pues, Padre Santo, para que nosotros podamos reaccionar a esta realidad del terrorismo, oh Señor, te pedimos que nos asistas, que nos ayudes en este peligro presente que nos encontramos. Para esto se necesita valor de nuevo, un valor que nos pueda transportar y llevarnos a ver esas horribles situaciones. Padre Santo, provee para nosotros el suficiente valor para poder reconocer y entender que tenemos que ir y llevar el mensaje del Sagrado Evangelio. Padre, danos el valor para poder envolvernos donde quiera que vivemos en poder reconocer que se requiere justicia, pero envolvernos en la oración por nuestros hermanos, hermanas, que están siendo martirizados porque están, simplemente están frente a esa gente que no te conocen, Padre Santo. Oh, Padre Santo, pon en medio para que toda esta gente pueda venir a tu presencia. Tienen una mentalidad bruta. Quizás, Padre Santo, te pedimos que quizás en el futuro tú los conviertas, Padre Santo, que se reúnan con nosotros. Te pedimos que nos des gracia para sufrir con paciencia todas esas oposiciones, porque los cristianos siempre han sufrido contra sus enemigos. A los cristianos siempre han sido perseguidos y no creemos que esto va a cambiar. Por eso es que, por adelantado, te pedimos, Padre Santo, que nos des la fuerza y la gracia para poder perdonar a aquellos que nos están martirizando, a nosotros o a miembros de nuestras familias, oh Padre Santo. Danos ese amor para poder ver a esos enemigos como tus hijos, Padre Santo. Sabemos que ellos están ciegos a la verdad de Cristo, a lo santo, a la santidad de la vida, porque para ellos la vida no significa nada. Para ellos la humanidad no significa nada. Oh, Padre Santo, te pedimos que tú, y solamente tú, los alcances como alcanzaste a Saulo de Tarso y me alcanzaste a mí. En una forma radical que yo no pude dudar que era tu espíritu que me pidió que cambiara. Por eso, de ese momento que tú fuiste real en mi vida hasta este mundo, Padre Santo, continúo sirviéndote. Padre, te pido por nuestros gobiernos, nuestros representantes de nuestros países, Padre Santo. Protégelos, protege a los ciudadanos de nuestro país, Padre Santo. Porque hay miles y miles de personas que han sido martirizados, decapitados públicamente, oh Padre Santo. Perdónales, perdónales. Y a nosotros, Padre Santo, danos ese valor, porque este problema no es nada teológico ni académico, es algo doloroso que tenemos que compartir los unos con los otros para prepararnos y cuando esa maldad llegue a nosotros sentir ese perdón que tenemos que impartir con ellos. Porque tú nos has prometido que tenemos que perdonar porque tú nos darás el valor de que en nuestra cultura nos encontramos alabándote, dándote a ti la gloria, porque tú siempre estás en poder. Por eso es, Padre Santo, te lo pedimos y lo recibiremos todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo y por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico que es línea libre, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.